Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast, que debería decir el episodio del podcast, porque solamente he tardado 2 años en lograr que mi invitado pueda venir al podcast. Y no será por la de veces que hemos intentado, Sergio Espinar, coordinar nuestras agendas en estos 2 años, ¿o no?
Es decir, creo que hemos intentado como más de 10 veces, sin exagerar, vuelos de por medio,
congresos, vamos, y hoy casi la lío yo parda porque me he liado con, pensando, claro, yo asumo que todo el mundo está en la península, pues no todo el mundo, hay gente que vive en Canarias y vive muy bien en Canarias, y ya me he liado yo con el cambio horario y de repente ha sido como, te estoy esperando, ya estoy comiendo. Pero bueno, lo hemos logrado. Y yo estoy súper feliz porque eres uno de mis divulgadores favoritos y desde el comienzo de este podcast tenía muchísimas ganas de que vinieses y espero que hayas comido bien, aunque un poquito rápido, y que vengas con la energía a tope, porque vamos a hablar de un temazo que es el ayuno. Y Sergio, no te quiero poner nervioso, pero es que tengo 4 páginas de preguntas, así que coge aire.
Sí. Creo que tenemos tema para
coge
rato.
Coge aire y arrancamos. Bueno, yo creo que te conoce todo el mundo al otro lado, pero para quien no lo sepa, Sergio Espinar es farmacéutico, dietista nutricionista, experto en nutrición deportiva y creador de Woman Lift, una comunidad online que tiene como objetivo mejorar la salud de la mujer. Así que, chicas, os animo a que echéis un ojo. Bueno, Sergio, estaba diciendo que hoy vamos a hablar del ayuno. Hay quien se refiere al ayuno como una dieta, pero realmente no lo es, sino que es un patrón alimenticio, ¿no? ¿Esto es así?
Sí, tal cual. O sea, a diferencia de lo que puede pensar la gente, no es una dieta, aunque se refiera al ayuno como tal, sino que más bien es como un estilo de vida, incluso para algunas personas que lo llevan a rajatabla. Pero podríamos decir que no es simplemente pues el omitir o meter una serie de alimentos, sino habla más del cómo lo introducimos
en la dieta. Vale, pues vamos a ir a lo básico. No sabemos nada. ¿Qué es esto del ayuno y por qué ahora todo el mundo habla del ayuno?
Vale, a ver, el ayuno como tal, como su nombre indica, podría decir que es la ausencia de ingesta de alimentos, ¿no? A día de hoy, pues este tema del ayuno siempre nos ha sonado por el tema del Ramadán, seguramente, la gente que ayunaba o incluso con fines más bien religiosos, pero a día de hoy se centra más incluso en la mejora de la composición corporal o incluso en la mejora de la salud. De forma muy resumida, podríamos decir que hay diferentes tipos de ayuno, pues desde el ayuno de ventana, como se conoce vulgarmente, que es limitar la ingesta a un número de horas. El más famoso y el más clásico siempre ha sido el de 16-8, 16 horas que no introducimos ningún alimento y 8 horas donde centramos toda nuestra ingesta. Pero también hay otros tipos de ayuno menos conocidos, por así decirlo, pero que se siguen utilizando a día de hoy, que seguramente es el ayuno ADF o estar 24 horas sin ingerir alimentos, o incluso ahora, por ejemplo, en Estados Unidos está muy de moda lo que se conoce como OMAD, One Meal a Day, que es pues meter toda nuestra ingesta en una sola comida diaria.
Me gustaría que nos hicieses como una guía de ayuno para novatos. ¿Qué cosas debo saber si me quiero plantear esto del ayuno? Unos puntos que para ti son fundamentales.
Vale, lo primero que no es magia, a lo que pueda pensar la gente. O sea, ¿el ayuno funciona? Sí, realmente funciona, pero tiene una explicación detrás, ¿vale? Entonces, si alguien está interesado en realizar un ayuno, primero creo que debería mirar otra serie de factores en su alimentación. Porque de nada sirve ayunar si luego centras toda tu ingesta en 8 horas y esa ingesta es de baja calidad. Es decir, incluso podría tener efectos perjudiciales sobre la salud, porque en muchos casos incluso estaría la ausencia de ciertos nutrientes que pueden ser muy importantes en cuanto a la salud que conocemos, ¿no? Pero de forma muy, muy resumida, primero hay que ver cuál es el ayuno que vas a elegir. De forma general, yo empezaría por un ayuno de 16-8, ¿vale? Luego hay pues de 24, de 12-12, pero yo creo que el de 16-8, por cómo está planteado, creo que puede ser la opción más interesante para aquellos que están comenzando.
Recordemos que el 16 es 16 horas sin tomar nada y 8 horas, que es lo que llamáis la ventana, donde ahí puedes comer, ¿no?
Efectivamente.
Vale.
Entonces, en esta serie de ayunos, el de 16-8, pues prácticamente cualquier persona que se dedica a cenar temprano y a lo mejor alarga un poquito más el desayuno, ya tiene esas 16 horas. Tampoco hay que complicarse mucho la cabeza a la hora de conseguirlo.
Y Sergio, para ayunar, ¿basta con saltarse el desayuno o el ayuno es algo más que saltarse el desayuno?
El ayuno es algo más que saltarse el desayuno, porque incluso por nuestro estilo de vida, sobre todo por ejemplo aquí en España, somos muy de cenar tarde. Somos muy de, yo sé, en otros países a lo mejor a las 6 o las 7 hacen su última comida. Nosotros es muy normal que la cena se nos vaya a las 10:30, 11 de la noche en algunos casos. Entonces, si tú haces la última ingesta, a lo mejor a las 11 de la noche, saltarte el desayuno, digamos que no hay tiempo suficiente como para realizar esas 16 horas y habría que alargarlo un poquito más.
Sergio, ¿es un mal planteamiento usar el ayuno como estrategia para compensar? Por ejemplo, cuando se te ha ido la mano, cuando te has dado un festolín, dices, pues mañana ayuno, porque es intermitente.
Claro. A ver, no es la mejor estrategia y de hecho vemos que ese tipo de ayuno es más bien compensatorio, es decir, es algo más relacionado con los TCA. Que seguramente muchas personas cuando pues conocemos a alguien con TCA que a lo mejor se ha saltado o ha tenido un salto en la dieta, por así decirlo, dice, ah, pues ya no ceno y mañana pues no desayuno.
Un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no?
Efectivamente, de forma inconsciente o que la persona no lo sepa, está realizando un ayuno intermitente, pero no es un ayuno intermitente planificado, que es lo importante. Es decir, no es una estrategia para compensar un error que hemos cometido, sino distribuir nuestra ingesta de esta forma.
Pero Sergio, es que siempre se ha dicho que si no desayunas engordas, porque entonces como que tu cuerpo se pone en modo ahorro y luego además comes más y se produce una sobrecompensación. ¿Eso es así o no?
Para nada. De hecho, curiosamente, ayer mismo en consulta me vino una chica con un porcentaje de grasa bastante alto y me decía que uno de los errores que cometí era no desayunar. Y le decía, no, eso no es un error. Es decir, se puede tener una salud perfecta y un físico bastante bueno sin necesidad de desayunar. ¿Qué pasa? Que hemos tenido esa creencia siempre que como hemos estado 8 horas durmiendo y no hemos ingerido ningún nutriente, pues nuestro cuerpo, claro, va a reclamar nutrientes y si no se los damos, pues la siguiente comida va a almacenarla como grasa corporal por si vuelve a haber una ausencia de alimentos, ¿no? Y realmente es falso. Sabemos que no funciona el cuerpo tan a corto plazo. Es decir, puedes estar incluso días sin ingerir ningún tipo de alimento que nuestro metabolismo no se vuelve lento. Incluso hay algunos estudios que te hablan de 3 días de ayuno y ahí es cuando se empieza a ver ciertas adaptaciones a nivel metabólico en cuanto al gasto, pero no tan a corto plazo. No hace falta estar ingiriendo alimentos cada 3 o 4 horas.
Hablando esto del metabolismo, claro, se dice que, o yo he oído, que el ayuno que activa el cortisol, que es la hormona del estrés, y que luego además ralentiza esto del metabolismo. Pero, ¿qué significa esto de ralentizar el metabolismo? Y si es verdad que activa el cortisol.
Vale, ralentizar el metabolismo podemos definirlo como que nuestro cuerpo reduce la cantidad de calorías que gasta durante el día. ¿Vale? En diferentes actividades, como puede ser el ejercicio o puede ser cuando salimos a caminar o a la hora de digerir ciertos alimentos. ¿Qué pasa? Que es cierto que por nuestro ritmo circadiano o reloj biológico producimos mayor cantidad de cortisol a primera hora del día. ¿Qué pasa? Que es muy cortoplacista porque lo que se observa en los estudios es que 30 minutos después de despertarnos esos niveles de cortisol empiezan a disminuir. Hay una hipótesis que se piensa que estos niveles de cortisol que empiezan a elevarse es como una señal para que nuestro cuerpo se despierte. Pero no pensemos que vamos a tener el cortisol elevado todo el día, ni mucho menos, porque como digo, a los 30 minutos esa respuesta al cortisol, que se conoce como CAR, disminuye y por lo tanto nuestros niveles de cortisol vuelven a niveles basales.
Claro, pero en el otro lado nos dicen, ralentiza el metabolismo, pero luego, claro, si comes 5 veces al día, lo que estás haciendo es aumentar el metabolismo. Entonces, yo tengo un cacao maravillado con el metabolismo para arriba y el metabolismo para abajo que no lo entiendo. ¿En qué quedamos?
Mira, para que la gente pueda estar tranquila, se consiguen los mismos resultados en pérdida de grasa o masa muscular si tú divides tu ingesta en 3 comidas o en 7 comidas. Es indiferente. De hecho, vamos a ver que en algunos escenarios, a lo mejor reducir el número de comidas puede ser más interesante que el tema de incrementarlas. Por ejemplo, sin ir más lejos, desgraciadamente, en un escenario que vivimos a día de hoy, pues gente realmente sedentaria, que no entrena ni un día a la semana, con trabajo de 8 horas, su gasto total diario es muy bajo. Es decir, a lo mejor con 2.000 calorías o 1.900 calorías mantienen su peso. Entonces, si buscan pérdida de grasa corporal, es lo que le digo yo siempre a la gente, si no quieres incrementar tu gasto total diario con el entrenamiento, todo el peso va a recaer sobre la dieta. Es decir, la dieta es la que va a tener que cargarse todo ese déficit calórico. Entonces, si tú necesitas un déficit de 500 calorías al día, vas a terminar consumiendo pues 1.300, 1.400 calorías, que cuando lo pasas a alimentos realmente es nada. Si tú divides 1.300 calorías en 5 comidas, básicamente lo que te vas a comer es un snack cada 3 horas. Entonces, a lo mejor te sale mucho más rentable agrupar esos números de comidas para que el volumen de alimento que puedes ingerir es mayor. Y eso es lo que observamos que tiene cierto beneficio.
Agrupar y moverte un poquitín, ¿no?
Hombre, eso ya sería idóneo, pero cuesta mucho convencerlo.
Pues vamos a intentarlo más adelante. Y una pregunta, Sergio, ¿es peligroso esto del ayuno o no?
Sí y no, todo depende de cómo se haga. Es decir, cualquier estrategia nutricional puede ser peligrosa o beneficiosa en función de cómo se utilice. Desde la dieta cetogénica hasta una dieta alta en carbohidratos o simplemente el tema del ayuno intermitente. Como bien comentaba, la gente en muchas ocasiones, cuando hace esa ventana de 8 horas, realmente o bien por saciedad o porque lo buscan, dejan ciertos nutrientes pendientes de consumir y eso sí puede ser perjudicial para la salud. O como comentamos al principio, si lo utilizas como una estrategia de compensación de, oye, pues ahora que, bueno, se puede decir tacos, ¿no?
Pues lo que tú quieras, aquí vale, libertad.
Ahora que la ha cagado, pues voy a tomar esta decisión de no consumir nada de alimento durante X tiempo.
Pero Sergio, ¿cómo me voy a ir a trabajar con el estómago vacío? Que mi madre me ha dicho que es malísimo.
Se puede. Lo que primero hay que entender una cosa. Hablábamos antes de los ritmos circadianos, ¿no? De nuestro reloj biológico. Bien, hay una diferencia entre la persona que viene de desayunar y hace ayuno de la persona que ayuna y pasa a desayunar. ¿Por qué? Porque hay una hormona que se llama grelina, que es la hormona del apetito. Entonces, si tú estás acostumbrada a hacer, por ejemplo, 5 ingestas durante el día, tú tendrás 5 picos de grelina, que es la hormona que te hace incrementar el hambre. Entonces, si tú normalmente desayunas, cuando tú haces el primer día de ayuno, tu cuerpo está acostumbrado a desayunar. Entonces, tendrá ahí un ligero incremento de grelina. Entonces, ¿qué observamos? Y esto es muy habitual, mucha gente empieza el ayuno. Te dice que, bueno, pues que la primera semana le ha costado un poquito más, pero que a partir de la semana, oye, que súper bien y ya se ha adaptado y no hay ningún tipo de problema. Entonces, hay mucha gente que renuncia a los 2 o 3 días de ayuno porque dice, ah, esto no es lo mío porque yo paso de hambre y no, esto no. Hay que alargar un poquito más ese proceso. Si, uh-huh. Si pasado una semana echas en falta el desayuno, oye, no es necesario el ayuno, vuelves al desayuno y listo. El objetivo y el resultado va a ser idéntico. Pero tienes que darle un poquito de tiempo para que tu cuerpo se adapte a esa nueva ingesta, es decir, a esa nueva distribución de ingesta. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en gente que hace Ramadán. Observamos en muchos estudios que la gente que hace Ramadán cambia totalmente, primero, su ritmo circadiano en cuanto a liberación de ciertas hormonas, como por ejemplo el cortisol. Vemos que cambia el momento del día en el cual tiene un pico de cortisol, a diferencia de la gente que hace una distribución normal, y por lo tanto, también otras hormonas como puede ser la grelina o incluso la insulina.
Y ayunar frente a saltarse comidas, ¿es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia?
A ver, puestos a ser románticos y muy precisos, es diferente. Porque claro, hablamos que el ayuno intermitente es un número seguido de horas sin ingerir alimentos. Saltarse comidas, tú puedes hacer el desayuno, saltarte la media mañana y luego el almuerzo. Entonces, realmente la separación de horas sin ingerir alimentos es mucho más pequeña que en el caso de un ayuno intermitente.
Pero si tú te saltas una comida, siempre se ha dicho que como que tu cuerpo entra como en economía de guerra y entonces que se agarra todo y no pierdes peso. ¿Eso es un mito?
Totalmente. De hecho, lo hemos visto en multitud de estudios que no hay realmente ese metabolismo ahorrativo en un plazo tan corto de tiempo. lo que marca ese metabolismo ahorrativo es cuando tú empiezas a perder peso o tu ingesta calórica empieza a reducirse. Es decir, en algunos casos observamos que cuando la gente busca pues perder peso corporal y empieza a descender esas reservas de grasa, el cuerpo dice, oye, aquí pasa algo. Aquí estamos perdiendo un almacén de energía para una situación de emergencia. ¿Qué vamos a hacer? Incrementar un poco el apetito para que esta persona coma y vamos a volvernos un poquito más eficientes a la hora de utilizar energía para ser más ahorrativos. Pero esto hablamos que se produce más a largo plazo. Es decir, si tú, por ejemplo, lo que comentábamos antes, estás 3 días sin ingerir ningún alimento, tu cuerpo ni lo nota. Al tercer día es cuando tu cuerpo empieza a decir, oye, esto no es normal, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ponernos manos a la obra. Pero no es tan cortoplacista para producir cambios inmediatos en cuestión de horas.
Bueno, y ya que estamos desmontando mitos, desmóntame o no, lo de que el cardio en ayunas ayuda para adelgazar. ¿Eso funciona? ¿Es mejor hacer cardio sin haber desayunado o no?
A la hora de perder grasa corporal, no. Vemos que no hay diferencias entre hacerlo en ayunas o tras haber desayunado. Lo que la gente se equivoca es que durante el entrenamiento en ayunas tú utilizas más grasa como fuente de energía. Y la gente dice, ah, pues mira, como estoy gastando más grasa, pues voy a perder más grasa corporal. Hay que tener en cuenta dos factores. El primero, que cuando tú haces ese entrenamiento en ayunas e ingieres alimentos después, tu cuerpo va a dar prioridad a utilizar carbohidratos. Es decir, tu cuerpo no es estúpido y hackear el cuerpo, como mucha gente habla, no es tan sencillo. Entonces observamos que la gente que desayuna gasta más glucosa durante el ejercicio y más grasa durante el día, y al contrario, la gente que entrena en ayunas utiliza más grasa durante el ejercicio y más carbohidratos durante el día. Aún así, cuando hablamos de gastar grasa o de quemar grasa durante el ejercicio, hablamos que la cantidad es insignificante. Hablamos que a lo mejor estás gastando como mucho 30 o 50 gramos de grasa. Entonces, en comparación a la grasa que tenemos, 50 gramos prácticamente es insignificante.
Por eso insistís tanto que no es lo mismo perder grasa que quemar grasa, ¿no?
Efectivamente.
Claro, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia en que perder grasa es que tú estás perdiendo esa reserva de grasa. Ya puede ser grasa visceral o grasa subcutánea. Quemar grasa es si yo, por ejemplo, te digo, venga, Cristina, vámonos a ir a correr, pero antes vamos a comernos este puñado de frutos secos y este aguacate. Tu cuerpo durante el ejercicio está quemando grasa, pero no está perdiendo grasa, porque la grasa que está utilizando es la grasa que ha ingerido de los alimentos, no esa reserva de grasa corporal. Por eso siempre decimos que quemar grasa no es igual a perder grasa corporal. Hay procesos que son diferentes.
¿Y ayuda el ayuno a perder esa grasa visceral o hay alguna estrategia que sea más eficaz a la hora de perder la grasa, que es lo que nos interesa?
Vale. Respecto a la primera pregunta, ¿ayuda el ayuno a perder grasa visceral? Sí, ayuda, efectivamente. Vemos que el mecanismo es mucho más sencillo de lo que la gente se cree, es porque te ayuda a ingerir menos calorías, creas el déficit calórico y pierdes grasa corporal. Pero la pregunta más importante es, ¿hay mecanismos mucho más interesantes que el ayuno para conseguir este objetivo? Desde luego. El entrenamiento de fuerza, sin ir más lejos, es una de las mejores estrategias para ello. Y seguramente, bueno...
¿Ves? Yo sabía yo que te iba a traer
claro,
aquí.
Claro, ya ha salido el entrenamiento. Seguramente aquí Ismael haya sido telonero, pero es que es real. Es decir, el entrenamiento de fuerza es una de las herramientas más valiosas que tenemos a día de hoy. Porque incluso la propia contracción muscular libera una serie de moléculas que se llaman mioquinas que actúan en nuestro organismo. Es decir, no actúan solo a nivel local en el tejido muscular, sino que actúan incluso en nuestro cerebro, fomentando incluso la biogénesis de ciertas neuronas o incluso el mantenimiento de esa función cognitiva. Sin más lejos, en el caso de la grasa visceral, lo que le dice a esa grasa es, oye, se está produciendo una contracción muscular, este músculo requiere de energía y esa grasa va a liberar ácido graso al torrente sanguíneo para que sea utilizado como fuente de energía. ¿Qué observamos? Que cuando miramos diferentes estrategias, tanto a nivel nutricional como de descanso, como de estrés, el que mayor impacto tiene es el entrenamiento y sobre todo el entrenamiento de pesas o de alta intensidad.
Y una pregunta, estábamos diciendo antes el cardio en ayunas, si ayudaba a perder peso o no. ¿El entrenamiento de fuerza en ayunas qué pasa?
Pues mira, tenemos poca evidencia. Hay algunos estudios que sí muestran una pérdida del rendimiento, sobre todo hay que tener en cuenta porque son personas que hacen Ramadán y claro, aquí también es cierto que en el caso del Ramadán tampoco consumen líquido. Entonces, en un escenario, por ejemplo, ahora pongamos Dubái, que empiezan a entrenar en ayunas sin ingerir ningún tipo de líquido ni alimento, pues claro, a lo mejor la percepción de fatiga se incrementa por obvio, la temperatura o las condiciones que se dan. Otros estudios te dicen que sí, que en cuanto a la fuerza puede disminuir un poquito el rendimiento. pero esto es hilar demasiado fino. Es decir, a lo mejor es algo que le puede interesar a un 2 o 3% de la población que es deportista de élite, pero para la población recreacional prefiero 1 millón de veces que entrenen en ayunas que no entrenen. Es decir, si a lo mejor tú tienes un momento del día que solo puedes entrenar en ayunas, entrena en ese momento. Porque va a ser mucho mejor eso que decir, ah, es que ya no me da tiempo, o estoy cansado del trabajo, ya es muy tarde, me voy a casa, y dejes un día sin entrenar.
Y esas sensaciones de malestar que a veces se producen al entrenar sin haber desayunado, porque a mucha gente le pasa, ¿no? De, ay, me mareo, o no me siento como con energía. ¿Eso es habituar el cuerpo? ¿Se puede entrenar esa sensación?
Sí, se puede entrenar y de hecho se entrena. El cuerpo crea ciertas adaptaciones justamente para mejorar cada vez que entrenamos en ayuna o en condiciones donde no tengamos alimentos. Sí que es cierto que también suele ser algo como muy subjetivo, ¿no? Yo siempre pongo el caso del tema del síndrome premenstrual. Sabemos que por diversos estudios hay una parte de la población que ya va muy sugestionada. Es decir, como la semana que viene me va a bajar la regla, pues voy a tener más hambre. Y de forma ya premeditada van con ese pensamiento. En muchos casos con el ayuno pasa igual. Ah, como siempre me han metido esa idea de que tengo que comer sí o sí para entrenar porque me puede dar una hipoglucemia, pues mucha gente piensa que le está dando ese malestar o que le va a dar esa problemática. Uh-huh. Luego cuando le miras la glucemia en sangre se ve que la glucemia es totalmente normal e igual tendría la misma glucemia que si hubiera desayunado un poquito más baja, pero no afecta normalmente al tema de mareo.
¿En el ayuno es mejor saltarse la cena o el desayuno o es indiferente?
Pues mira, para eso habría que ver el caso, ¿vale? Justamente lo comentaba el otro día en una entrevista, que sí que es cierto que en gente sedentaria es mucho más interesante saltarse la cena que saltarse el desayuno. Porque por los ritmos circadianos solemos tener mayor sensibilidad a la insulina por la mañana. Pero yo siempre comento lo mismo, si tú, por ejemplo, entrenas por la tarde, tendrías más sensible a la insulina por la tarde. Por lo tanto, sabemos que hay factores externos que pueden afectar a ello. Desgraciadamente, ya me gustaría a mí que la gente tuviera entrenamiento casi a diario y tenemos que dar como más mensajes a gente sedentaria. El primer mensaje, entrena sí o sí, por favor. Pero si no entrenas, sí que podrías tener ciertos beneficios en este sentido a la hora de omitir la cena en lugar del desayuno.
Estabas hablando ahora de los ritmos circadianos. Me pregunto yo... Durante el ayuno el sueño siempre tiene especial importancia y el descanso también, pero particularmente en el ayuno.
Realmente no tanto. Es decir, factores como el tema del descanso y demás va mucho más condicionado con la ingesta calórica que como el distribuimos eso. Es decir, se ha observado pues, en muchos casos que cuando se reduce mucho el aporte de calorías, sí que puede haber problemas de sueño o de insomnio o incluso puede afectar a todo lo que tú comentabas antes, ¿no? Pues a lo mejor despertarte como más cansado o incluso esa sensación de no estar concentrado o de focus, como llaman los de habla inglesa, pero no suele estar tan relacionado con el tema del ayuno intermitente, sino más bien el qué estás metiendo durante esa ventana de 8 horas.
Estábamos hablando siempre del protocolo 16 horas, 16-8, 16 horas y una ventana para comer de 8 horas. ¿Qué pasa con los ayunos de 12 horas? ¿Sirven o no?
A ver, la gente se piensa que con 12 horas sin ingerir alimento como que ya se produce una magia en tu organismo, ¿no? Que empieza a aumentarse ciertos procesos celulares y que tu sistema inmune empieza a aumentar y te vuelves como si fueras a alcanzar nirvana. Pero realmente no hay tanta diferencia entre 8 a 12 o de 12 a 16. Es lo que comentábamos antes, que esa variación de 3 o 4 horas tampoco marca tanto la diferencia.
Pero la famosa esa autofagia... ¿No es a esa edad a partir de las 16 horas? ¿Qué es la autofagia y por qué todo el mundo es como habla de ello como si fuese el santo grial?
Sí, a ver, la autofagia se ha relacionado siempre como un método anti-aging o anti-envejecimiento. Lo que viene a decir la autofagia es que es un proceso de limpieza celular. Es decir, pues ciertas proteínas que no se han sintetizado correctamente o ciertos orgánulos o partes de la célula que ya están viejas y dejan de funcionar de forma correcta, lo que hace la autofagia juntamente es como eliminar eso para tener materia y poder producir orgánulos nuevos que funcionen de forma mejor o que evite ciertos problemas a nivel de proceso metabólico. Claro, a ti te lo venden así como el método anti-envejecimiento, te dices, ya está, esto es lo mío. En plan, ¿para qué estoy poniéndome cremas y entrenando si lo único que tengo que hacer es dejar de comer durante 16 horas? El problema es que la gente no sabe que la autofagia se da durante todo el día. Es decir, durante todo el día no es un botón de on, off, de apagar y encender. Constantemente estamos teniendo procesos de autofagia. Incluso cuando ingerimos alimentos, tenemos una autofagia produciéndose en menor cantidad, pero se sigue produciendo. El entrenamiento, sin ir más lejos, se ha observado que incrementa mucho más la autofagia que cualquier protocolo nutricional.
¿Cualquier ejercicio o el de fuerza?
Preferiblemente el de fuerza y alta intensidad. Pero aún así, el ejercicio cardiovascular se ha observado que aumenta la autofagia. Porque ten en cuenta que la autofagia también es como un sistema ahorrativo. Es decir, tu cuerpo necesita producir nuevas proteínas. Pues oye, si tenemos algunas que están funcionando de forma incorrecta, la cogemos parte de esas proteínas para sintetizar proteínas nuevas. Entonces, el entrenamiento es el principal factor a la hora de aumentar la autofagia. Y esto es indiscutible. Independientemente de la estrategia nutricional, siempre sale ganando el entrenamiento. El problema es que, claro, el entrenar supone un grado de esfuerzo y ahí ya la gente ya no está tan comprometida. Pero claro,
pues chico, a mí estar 16 horas sin comer, casi que prefiero pegarme una paliza en el gimnasio. No sé, igual es que soy rara, pero no sé, 16 horas, bueno, en fin. Para gustos colores.
Es, por ejemplo, o sea, si te dijesen de dar una vuelta sprintando a una pista de atletismo o dar 30 caminando, la gente va a elegir la vuelta sprintando. Porque aunque se sufre más, pero te quitas inmediato. Es decir, vale, sufro mucho más que en otras condiciones, pero es algo momentáneo. No tengo que estar 30 vueltas caminando. Esto es igual. La gente prefiere hacer sacrificios mucho más a corto plazo en lugar de buscar otra opción que pueda ser más cómoda, pero requiera de más tiempo.
Sergio, ¿cuántos días se puede hacer ayuno intermitente?
Los que desees. Como si lo quieras hacer de forma diaria, no hay ningún tipo de problema.
¿Y esto se puede hacer durante toda tu vida o se tiene que hacer en periodos y hay que descansar?
Se puede hacer, vamos, toda tu vida si lo deseas. Es decir, nadie se cuestiona en ¿puedo estar comiendo 5 veces al día toda mi vida o hay un momento en el cual tengo que pasar a 3? No, simplemente te centras en comer cuando tienes hambre, elegir alimento de calidad y está, en el caso del ayuno es igual.
¿Se puede ayunar siendo diabético, por ejemplo?
Por supuesto. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones, pero incluso uno de los pocos beneficios reales del ayuno intermitente que se ha observado en estudios es la mejora de la resistencia a la insulina. Entonces, lo que se observa en muchos casos es que el ayuno intermitente puede mejorar parte de la problemática que cursa con la diabetes tipo 2.
Que es precisamente esa resistencia, ¿no? Explícanos brevemente, aunque nos lo explicó muy bien Borja Bandera, todo el tema de la resistencia a la insulina, la sensibilidad a la insulina, para que, haznos un pequeño resumen, ¿qué es eso de la resistencia a la insulina? Así, para que lo entendamos.
Vale, en situaciones normales, tú ingieres alimento, ¿vale? Pongamos proteínas, carbohidratos y grasas, es una comida normal, y se produce la liberación de la insulina, que es una hormona encargada de almacenar pues, esos nutrientes. Entonces, en situaciones normales, esa insulina se une a su receptor y la célula le dice, ok, hay nutrientes, pues los voy a meter dentro de la célula. Esas son condiciones normales. El problema empieza cuando tú empiezas a hacer una dieta hipercalórica acompañada de poco ejercicio físico. ¿Qué pasa? Que esa célula se vuelve resistente a la insulina. O en otras palabras, la insulina, cuando va a unirse a su receptor, no se produce ese mecanismo.
Entonces, intenta entrar y le dicen que no.
Exacto.
¿No?
Claro, es como, por ejemplo, si te tocaran una vez al telefonillo, tú vas a ver quién es el telefonillo, pero si te tocan 6 o 7 veces seguidas al telefonillo, te dicen, mira, no te voy a hacer caso, que te responda otra persona. Pues esto es igual. Es decir, en situaciones normales se produce ese mecanismo realmente bien, pero en situaciones donde la gente es muy sedentaria, tiene un sobrepeso, tiene un porcentaje de grasa alto, este mecanismo se ha deteriorado. ¿Qué pasa? Que tienes que producir más insulina para entrar esa misma cantidad de glucosa a la célula. Y cada vez más, más y más. Entonces, esas células betas del páncreas empiezan a morir. Y claro, las células restantes tienen que hacer el trabajo de las que ya no están. Entonces, se acaban sobrefatigando y también acaban muriendo. Solución, pues tienes esa prediabetes y luego ese diabetes. Si tú eres capaz de mejorar ese mecanismo, ya tienes gran parte del problema resuelto. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el mejor mecanismo? El entrenamiento. Si la propia contracción muscular, como utiliza glucosa como fuente de energía, le dice a la célula, oye, ponte las pilas, empieza a poner transportadores para meter glucosa dentro de la célula que se necesita. Y te observas que solo una sesión de entrenamiento ya mejora esa resistencia a la insulina. No estamos hablando de estar 8 meses en un gimnasio, no. Una sola sesión de entrenamiento y ya se ve esa mejora en la resistencia a la insulina. ¿Se puede conseguir a nivel de la dieta? Sí, pero va a ser mucho menos efectiva. Y esto es lo importante. Es decir, quedarse con voy a hacer un ayuno para mejorar la resistencia a la insulina, cuando luego no eres capaz de morder el sofá, básicamente estás haciendo un 25% en lugar de un 100% que podrías conseguir.
¿Y qué pasa con las personas que tienen hipotiroidismo o, por ejemplo, Hashimoto, la enfermedad de Hashimoto?
En algunos casos se puede observar una mejora con el tema del ayuno intermitente, pero claro, tenemos que entender que el ayuno intermitente de forma indirecta te hace consumir menos calorías y perder grasa corporal. Normalmente todas estas patologías, como diabetes tipo 2 o incluso hipotiroidismo, que también cursa con un menor gasto total diario y la persona o la mujer normalmente tiene un porcentaje de grasa más alto, hay que entender que toda problemática de salud mejora con la pérdida de grasa corporal. Ya sea hipertensión, ya sea diabetes, ya sea obesidad, ya sea hipotiroidismo. Es decir, toda patología, cuando se reduce la grasa visceral o subcutánea, mejora sintomatología. Entonces, si tú haces ayuno y reduces tu grasa corporal y sales de ese estado de sobrepeso o obesidad, vas a mejorar sí o sí toda la sintomatología que cursa cualquier patología, entre ellas el hipotiroidismo.
Hablábamos antes del Ramadán, del tipo de ayuno que hacen que ni siquiera beben. Ahora se ha puesto un poco de moda lo del ayuno seco. ¿Es recomendable no beber tampoco en el ayuno?
Eso, con todo respeto, es la mayor tontería que hay. Es decir, es una moda que viene de la creencia que si tú limitas el aporte de líquido, tu cuerpo va a utilizar el agua que tienes dentro de las células como fuente de energía. Es decir, eso es coger un libro de fisiología y pegarle un patadón que llega al Kilimanjaro, literalmente. Es decir, no tiene ningún sentido y, por lo tanto, observamos que este tipo de protocolos no tienen ninguna evidencia científica.
Vale, pues hablando del ayuno, ya estamos ayunando y me imagino que será importante cómo y con qué rompemos ese ayuno, porque no todo valdrá, digo yo.
Realmente sí.
¿Ah, sí?
Sí, es decir, no hay un protocolo adecuado ni recomendado de cómo romper el ayuno intermitente. Hay, obviamente, muchas publicaciones a lo místico en Instagram de que sí tiene que ser con un caldo de pollo con sus huesos. Otro te dice que no puede ser carbohidrato. Otro que sí tiene que ser una infusión con una tostada de aguacate y tomate. Pero realmente no. Es decir, en este sentido, lo idóneo, en mi opinión, sería al menos que hubiese proteína. Y ya luego el aporte de carbohidratos y grasa, como quieras. Pero el aporte de proteína sí, porque ten en cuenta que en un estado de ayuno se incrementa la degradación proteica y, claro, sabemos que el aporte de proteína en este sentido, uno, restablece este equilibrio, te ayuda a mantener la masa muscular, pero también la proteína sirve para otras cosas, como por ejemplo producir enzimas o incluso cualquier tipo de células también están compuestas por proteínas. Sin ir más lejos, dieta muy baja en proteína pues puede afectar al sistema inmune y, bueno, ahora que está todo el tema del COVID, pues ya te puedes imaginar cómo puede ir el tema.
Vale, estoy decidido a hacer el ayuno, pero es que yo, si no me tomo un café por la mañana, no soy persona. ¿Me rompe el ayuno el café? ¿Se puede tomar café? ¿No se puede tomar café?
O sea, desde un punto de vista estricto, sí rompe el ayuno, porque se ha observado que el consumo de café lo que hace es aumentar las catecolaminas, que son pues la adrenalina y noradrenalina, que seguramente le suena a mucha gente, y eso hace que se libere más grasa para ser utilizada como fuente de energía y, por lo tanto, incrementa la utilización de grasa como fuente de energía. Entonces, de esta forma podemos decir que sí afecta al ayuno, pero no es que lo rompa. Es decir, ciertos procesos celulares no se detienen con la ingesta de café, incluso aunque esté edulcorado.
Ok, o sea que me puedo tomar un café.
Sí, te puedes tomar un café sin problema. De hecho, es mi desayuno.
Igual lo pruebo. una pregunta, Sergio. Si decido hacer el ayuno, o la gente que nos está escuchando, ¿hay que hacer como un periodo de transición antes de apostar por el ayuno o uno se puede lanzar ya y decir, venga, pues me voy a hacer el 16-8?
Se puede lanzar de cabeza sin ningún tipo de problema. En este caso, o sea, la gente tiene miedo a lo desconocido, a, oye, no me sentará mal o no tengo que adaptar mi cuerpo. ¿Qué va? El cuerpo, afortunadamente, es una máquina, entre comillas, que se adapta a casi todo lo que hacemos, tanto para bien como para mal. Y en este caso, tenemos mecanismos que previenen pues ciertas problemáticas, como puede ser una hipoglucemia, sin ir más lejos. Es decir, el momento que tú no consumes ningún tipo de carbohidrato, sin ir más lejos, mientras dormimos, ¿tu cuerpo qué hace? Pues libera glucagón para que vaya al hígado y le diga al hígado, oye, esa glucosa que tienes almacenada me la liberas a la sangre para evitar una hipoglucemia. Y por eso no tenemos una hipoglucemia mientras dormimos. A lo igual ocurre durante ese estado de ayuno de 16-8 horas. Incluso hay un estudio que se observa que tras 24 horas de ayuno se hace ejercicio y la glucemia no varía, porque es un mecanismo que tiene que estar altamente regulado. Es decir, una hipoglucemia podría ser fatal, igual que una hiperglucemia nos podría producir un coma. Entonces, nuestro cuerpo ese mecanismo lo tienen muy, pero que muy controlado y por lo tanto no es tan fácil tener una hipoglucemia.
Y, por ejemplo, si tenemos problemas digestivos, colon irritable, ¿es recomendable hacer el ayuno?
Sí, no. Aquí es un poco personal. O sea, desde mi punto de vista experimental, más allá de lo que digan los estudios, me he encontrado con gente que le viene muy bien y gente que le va fatal. En el sentido de gente que hace una ventana de 8 horas y mete todos los nutrientes, se encuentra mucho mejor. Y otra gente que, como el volumen de comida es tan alto, las digestiones suelen ser un poquito peor y lo pasa peor. Entonces, aquí es un poco personal. No es algo que sirva para todos, pero sí que creo que en algunos puntos evitaría el ayuno intermitente, sobre todo si las digestiones son lentas o tiene baja motilidad intestinal.
Sergio, ¿hay alguna diferencia fisiológica en la mujer que nos obligue a ayunar de manera diferente a cómo lo hace un hombre o no?
Para nada. Las mujeres sí que es cierto que utilizan más ácido graso como fuente de energía durante el ejercicio, sin ir más lejos, y por lo tanto incluso previene aún más ese posible efecto de hipoglucemia. Es decir, en el caso de las mujeres no hay ningún tipo de recomendación o de factor que obliga a la mujer a cambiar este tipo de alimentación. No hace falta que haga una distribución diferente de horas, ni que a lo mejor solo puede estar 2 días y descansar uno. Mm. Al contrario, en fisiología funciona muy similar en el caso del hombre.
Yo había escuchado que por una cuestión hormonal las mujeres solemos tolerar peor el ayuno.
Falso. De hecho, es algo que me he encontrado mucho. Por ejemplo, en Woman Life hay muchas chicas que me han comentado justamente lo mismo, que le han dicho que no pueden ayunar porque o bien afecta al ciclo menstrual o bien afecta a las hormonas. Y es totalmente falso. De forma indirecta, que si quieres lo tocamos después, sí que puede afectar, pero por eso mismo, porque afecta al balance calórico o a la ingesta calórica que tú estás realizando y en algunos casos puede ser perjudicial. Pero para la mayoría de personas, si haces una buena ingesta durante esas 8 horas, no hay problema.
Estabas justo mencionando el tema del ciclo menstrual. ¿Cómo afecta el ayuno a la menstruación?
Puede afectar en cuanto al ritmo circadiano de ciertas hormonas, es decir, a cómo se producen esos picos durante el día. Pero en cuanto a sintomatología o físico, no afecta. De hecho, lo que comentaba, que una parte de las mujeres que a lo mejor tengan sobrepeso o obesidad y empiezan a tener pues más problemas, por ejemplo, de dolores premenstruales, mayor sangrado y más, sí que pueden beneficiarse del ayuno intermitente porque reduce la grasa corporal. Entonces, observamos que mujeres que tienen un porcentaje de grasa alto, todo lo que le ayude a reducir ese porcentaje de grasa puede ayudar, entre ellos el ayuno intermitente.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Y una pregunta. Estábamos viendo antes que no pasa nada con el tema de la masa muscular, pero en el caso de la mujer, ¿podría llegar a inducir sarcopenia o no?
No, pero sí que me he encontrado que como el ayuno intermitente, es decir, cuando tú haces esa primera ingesta, es decir, imagínate que estás en esa ventana de 8 horas, la primera hora es una ingesta muy alta, a lo mejor dentro de 3 o 4 horas, cuando te tocas la siguiente ingesta, tú no tienes hambre. Entonces, a lo mejor dejas comida en el plato, entre esa comida del plato, pues proteína. Entonces, de forma inconsciente, estás ingiriendo menos proteína de la que deberías y eso sí que puede ocasionar una pérdida de masa muscular.
Ok. ¿Y durante la menopausia, por ejemplo, estaría contraindicado el ayuno o no tiene nada que ver?
No tendría ningún tipo de problema.
Ok. ¿Y en otras situaciones especiales de la mujer, hay alguna situación en concreto en la que no se debe plantear nunca un ayuno? Comentábamos antes el caso del TCA, de los trastornos de la conducta alimentaria, pero estoy pensando también en la amenorrea hipotalámica, o sea, que no tengamos la regla, el embarazo, la lactancia. ¿Qué situaciones hay que tenerlo en cuenta?
Vale, toda situación que exija incrementar el aporte de calorías, el ayuno no es lo óptimo. ¿Por qué? Porque el ayuno te está haciendo ingerir menos calorías de forma involuntaria. Entonces, pongamos el escenario de una amenorrea o ausencia del ciclo menstrual, que es un poco tema tabú, es un tema que no se habla mucho, pero que afecta a una gran cantidad de mujeres. Y claro, la mayoría de esta ausencia de ciclo menstrual o de amenorrea viene por lo que se conoce como baja disponibilidad energética. ¿Qué quiere decir eso? Que tu ingesta calórica es muy inferior a tu gasto diario. Es decir, no corresponde a la ingesta que deberías consumir más calorías. Entonces, si tú haces un ayuno y a lo mejor requieres de 2.600 o 2.700 calorías para recuperar tu ciclo menstrual, normalmente es una ingesta muy alta. Se va a saciar la chica, no va a llegar a ese requerimiento de calorías y se va a mantener en ese estado de amenorrea. Por lo tanto, todo lo que sea una mujer deportista, una triatleta, una cualquier situación que exija subir el aporte de calorías, el ayuno, yo creo que hay opciones mucho más interesantes que esa.
O sea que si, por ejemplo, estás preparando una maratón, quizá no sea la mejor idea.
Ni de broma.
Es súper importante el contexto y individualizar, ¿no? Como
claro,
siempre.
Y esto es en todo. Es decir, a mí se me ha dado muchos palos cuando digo que mucho de los beneficios del ayuno intermitente se debe al déficit calórico, y yo soy el primero que está haciendo ayuno actualmente por mi forma de vivir. Es decir, yo me despierto, me tomo el café, voy a consulta y como veo 4 o 5 personas, cuando me cuenta ya es la 1 de la tarde y ya está, y llevo un ayuno sin quererlo. Pero eso no quiere decir que se tenga que defender el ayuno a muerte. Y esto creo que es algo que debe entender mucho la gente, que cualquier persona que defienda una herramienta como única estrategia, que huya, ya sea cual sea. Sí, ya sea cetogénica, ayuno, paleo, no hay una estrategia que funcione para todas las personas. El problema es que cuando uno tiene el martillo, pues solo ve clavos.
Ya. Ponme un ejemplo práctico de cómo sería un ayuno 16-8. Imagínate que te digo, Sergio, venga, voy a probar el 16-8. ¿Cómo lo organizo?
Vale. Lo primero, tendrías que ver qué es lo que te resulta más cómodo. Normalmente, ya que aprovechamos esas 7-8 horas de descanso o de sueño, pues ya te hace ver que a lo mejor es mucho más rentable hacerlo por la noche que por el día. Entonces, pongamos que tu última ingesta a lo mejor es a las 8-9 de la noche, ¿vale? Ahora, cuenta a partir de ahí 12 horas. Entonces, a lo mejor empiezas la primera comida a las 10 u 11 de la mañana del día siguiente. Ahí ya sabes que tienes que meter algo de proteína. Normalmente, uno de los problemas que más veo en consulta es que la gente hace desayunos bajos en proteína. Siempre. Somos muy de la tostadita con aceite de oliva y tomate, la tostadita con aguacate, pero no somos una cultura que meta proteína, y hay muchos estudios que se observa que el aporte de proteína en el desayuno tiene multitud de beneficios, desde la hora de controlar la glucemia hasta la saciedad o tener menos apetito. Entonces, meter una porción de proteína puede ser interesante. Yo siempre recomiendo, por ejemplo,
Huevo.
Eso es algo
revueltos.
Que, sí, ahí los americanos nos han pasado.
¿Y el colesterol?
¿Qué va, el colesterol? Se puede sin problema consumir huevo. Pero sí que al menos algo de proteína. O si tienes mucha urgencia por algo, pues oye, un batido de whey o cualquier snack proteico. Exacto, puede ser una muy buena opción. Y ya luego cuenta a partir de esa ingesta, pues 8 horas donde vas a meter todo. Principalmente cubrir el aporte de vegetales por el aporte de fibra. Meter sobre todo grasas, preferiblemente omega 3, vigilar el ratio de omega 6 y omega 3. Y carbohidratos, realmente no hay una recomendación de carbohidratos como tal. Es decir, pueden ser o bien fruta, o bien tubérculos, o bien cereales. Eso va a depender un poco de los gustos personales.
O sea, que podría tomarme, por ejemplo, para los que estamos trabajando, una cosa así como rápida, meterme un batido de whey, de suero de leche, pues a las 11 o a las 12 o la 1, luego comer pronto. Claro. Y luego cenar pronto otra vez.
Exacto. Y eso podría ser una opción muy interesante.
¿Y no me quitas el café?
Y te puedes mantener el café.
Bueno, igual hay alguien que se anime. Bueno, si se animan, que nos lo vayan contando. Estábamos en el caso de la mujer. Lo que sí parece claro es que en el caso de las mujeres que tienen SOP, el síndrome de ovario poliquístico, sí que se pueden beneficiar del ayuno intermitente. ¿Es así?
Sí. Ahí, fíjate que de la forma tanto directa como indirecta. Indirecta, porque te ayuda a perder grasa corporal. Recientemente, en el año 2019, se publicó una revisión que miró cuáles eran los factores que más se asociaban a la mejora en SOP. Y el factor que más se asoció es la pérdida de grasa. Es decir, cuando tú mejoras la pérdida de grasa, la mayor parte de la sintomatología de SOP desaparece o se reduce en cierta medida. Ahora, también es cierto que como el ayuno mejora la resistencia a la insulina y un 70-75% de las mujeres con SOP tienen resistencia a la insulina, puede ser una estrategia muy interesante. El problema es que, claro, aquí hay factores que son mucho más importantes, como el tema del entrenamiento. Es decir, es mucho más importante entrenar y a lo mejor hacer 6 comidas que hacer ayuno y ser sedentaria. Esto de cajón. Pero sí que es cierto que es un plus que puede ser de ayuda.
¿Y realmente tiene el ayuno alguna ventaja extra sobre hacer una dieta convencional? Y si es así, ¿cuál?
Podría ser un poco, bueno, aquí suena ya un poco gurú místico, pero el tema de escuchar a tu cuerpo en cuanto a hambre. Porque sí que es cierto que en muchas ocasiones vemos que la gente tiene más un hambre hedónica o hambre por placer que un hambre homeostática, es decir, un hambre que es que tu cuerpo te está requiriendo de ciertos nutrientes o de ciertas calorías. Ese puede ser uno interesante. Pero no es magia. Es decir, si lo comparas con una estrategia de hacer 4 o 5 comidas, no hay diferencia siempre y cuando se igualen el aporte de nutrientes. Es decir, si tú divides 2.000 calorías en ayuno intermitente o en 5 comidas, no se ve diferencia alguna, incluso en estudios a un plazo de un año.
Entonces entiendo que el ayuno, aunque es una herramienta que ayuda a mejorar la composición corporal, no es la mejor herramienta para la pérdida de peso.
No, la herramienta más importante en cuanto a pérdida de peso es la adherencia. Y suena algo muy cliché y muy, Sergio, no te quieres mojar, pero es la realidad. Es decir, de nada te sirve que yo te ponga el mejor protocolo de entrenamiento y nutrición si luego la persona no lo va a cumplir. Y es lo que observamos en muchas ocasiones, que en muchos casos, por ambas partes, porque se le obliga a la persona a hacer el ayuno y la persona dice, oye, pero es que el desayuno es mi comida favorita, porque es mi momento del día de tranquilidad, abro Twitter, me pongo a leer las noticias y, oye, disfruto ese momento. Coño, pues siga haciéndolo, no hay problema. O al contrario, gente que te dice, es que yo no puedo estar comiendo cada 3 horas porque el trabajo me pueden echar la bronca y me crea ansiedad que me han puesto esta comida y no la estoy realizando y voy a engordar. Al contrario, no hay problema y se puede hacer 3 comidas sin ningún tipo de problemática a la hora de perder grasa corporal. Pero es hacer ver a la persona que tiene multitud de opciones y que ella es la responsable de elegir cuál le gusta más.
Estábamos viendo que con el ayuno se pierde grasa, eso es indudable. Pero ¿se gana músculo? Porque claro, ahí la hormona del crecimiento tiene como un papel importante, ¿no? ¿Cuál es ese? ¿Qué pasa con la hormona de crecimiento? Y si realmente estoy mezclando churras con merinas.
No te preocupes. Y de hecho es algo que se habla mucho en internet. Es cierto que durante el ayuno se eleva la hormona de crecimiento, pero esta hormona de crecimiento siempre se ha pensado pues, que tiene funciones anabólicas, ¿no? De crear tejido, y es al contrario. Esta hormona de crecimiento, el rol que tiene aquí en el ayuno intermitente es de decirle a tu tejido adiposo, oye, no hay ingerido alimento en muchas horas, necesitamos un sustrato energético, libera grasa para que lo utilicemos como fuente de energía. Entonces va a ese tejido adiposo libera grasa y por lo tanto la hormona de crecimiento lo que hace es un mecanismo para evitar la hipoglucemia, porque fomenta que tu cuerpo utilice grasa como fuente de energía para ahorrar ese glucógeno en el caso que sea necesario. Pero eso no significa que vas a ganar más masa muscular por tener este pico de hormona de crecimiento.
Yo la verdad que no me veo quitándome el desayuno porque es como ese momento que tú dices de es mi momento, disfruto de mi café, leo el periódico, me pongo al día, etcétera. Pero claro, estábamos diciendo también por otro lado que se pueden conseguir las mismas mejoras en composición corporal trabajando la fuerza.
E incluso más.
Incluso más. Entonces, yo que soy tan fan del entrenamiento de fuerza, ¿cuántos días y a qué intensidad deberíamos trabajar la fuerza para conseguir los mismos resultados en términos de pérdida de grasa?
Mira, aquí la gente pasa de 0 a 100. Es decir, cuando tú le hablas de, oye, tienes que entrenar y sabes que yo no puedo entrenar 7 días a la semana. Oye, no, que con 2 o 3 días a la semana para empezar es más que suficiente. Hemos dicho que, fíjate, cuando tú haces un entrenamiento de fuerza, ya hay adaptaciones con un solo entrenamiento. Pero es que lo más curioso es que estas adaptaciones duran incluso 72 horas. Es decir, 3 días después de haber hecho un entrenamiento, tú tienes beneficios a nivel metabólico y a nivel de salud. O sea, que me digan qué estrategia nutricional o qué fármaco es capaz de conseguir eso. Ninguno. Por lo tanto, con 3 días a la semana es un buen comienzo. Dependiendo del objetivo que tenga la gente. Es decir, si tú tienes un objetivo muy ambicioso, oye, pues seguramente tienes que incrementar el número de días. Pero claro, cuando tú hablas de entrenamiento de fuerza, aparece la típica doña y dice, ah, pero es que yo no voy a levantar 200 kilos en sentadilla. Oye, que no, que a lo mejor entrenamiento de fuerza puede ser sentarse y levantarse del asiento 30 veces. Y hay mucha gente que dice, ay, yo tengo agujetas de levantarme la silla. Y eso ya te dice ¿en qué condición tan pobre tienes tu tejido muscular?
O hacer una plancha, ¿no? Que dices tú, venga, yo aguanto, voy a hacer una plancha. Ponte a hacer una plancha lateral, a ver cuánto aguantas, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, que estamos pensando en el entrenamiento de fuerza y enseguida estamos pensando en levantar peso. Muchas veces es levantar nuestro propio peso corporal, ¿no? Por ahí se puede empezar.
Y de hecho, o sea, es realmente triste porque te ves en consulta que yo se lo digo a la gente, digo, la nutrición no da para más. Si le estás buscando algo que la nutrición no te puede aportar y eso te lo da el entrenamiento. Si cuando a mí me llega gente de 30 años, que no estamos hablando de una persona de 65, de 30 años, que te dice que le duele la lumbar, que se cayó, que estaba jugando con el hijo y no es capaz de seguirle el ritmo, que carga al bebé y se le cansan los brazos. Estamos hablando de una persona de 30 años y me está diciendo que te cuesta subir una escalera. O sea, eso es algo que vemos en una población mucho más envejecida, donde ha perdido mucha masa muscular y esa masa muscular está inactiva. Pero una persona de 30 años que está en ese estado, algo estamos haciendo realmente mal. Y ahí, claro, ves ese escenario y dicen, bueno, pero a lo mejor esto puede mejorar con el ayuno intermitente. Y tú, no, porque una musculatura débil a nivel lumbar significa que tienes el glúteo atrofiado o una zona del core muy débil. Y ahí la nutrición no hace nada. Es decir, no hay un brócoli que tú consumas y trabaje ese grupo muscular. Eso hay que hacerlo a través del entrenamiento, por lo tanto centrarnos exclusivamente.
O un suplemento.
Efectivamente, ya cuando me hablan de suplemento ya me dan ganas de ahorcarme. Ahí yo podría ser rico y estar viviendo en Dubái contigo si me dejara el tema de suplementación, pero sí, realmente no hay ni suplemento ni alimento que haga trabajar el tejido muscular.
Sergio, tengo una duda. El ayuno en personas con sobrepeso y el ayuno en personas activas, personas sanas y deportistas, sí, por ejemplo. ¿Aporta los mismos beneficios o quién se beneficia más de esta estrategia?
La persona con sobrepeso totalmente, sin ninguna duda.
¿Por qué?
Porque es lo que comentamos. Normalmente la persona que es activa ya tiene buena sensibilidad a la insulina, tiene buena masa muscular. Un tejido muscular activo significa que realmente a nivel sistémico o a nivel de órganos funciona correctamente. Una persona sedentaria con sobrepeso, no. Una persona con sobrepeso, todo lo que ayude a mejorar ese cuadro que presenta, pues que suele ser inflamación de bajo grado, mucha grasa visceral, baja capacidad cardiovascular, todo eso mejora en parte con el tema de la pérdida de grasa corporal. Porque en muchos casos observamos que cuando se tiene un porcentaje de grasa muy alto, uno de las respuestas que tiene nuestro cuerpo es, oye, esta célula está a reventar de grasa, libera grasa al torrente sanguíneo para que sea utilizada como fuente de energía, como método de liberación de carga de esa célula adiposa. ¿Y qué pasa? Que estos ácidos grasos no se utilizan como fuente de energía, sino que se depositan pues, en el tejido muscular, en el hígado, en el corazón, y eso es lo que se conoce como grasa visceral. Entonces, cuando se deposita en el tejido muscular, crea resistencia a la insulina. Entonces, si tú haces ayuno intermitente, consumes menos calorías y pierdes grasa corporal, estás eliminando parte de esa grasa que recubre el tejido muscular y, por lo tanto, en cierta manera estás aliviando esa carga que tiene ciertos órganos o ciertos tejidos.
¿Y es cierto que ayuda a mejorar el rendimiento?
Falso. Está la idea romántica de, claro, como libero adrenalina, pues mi cuerpo hace que esté más atento en ciertas actividades y que esté más atento en buscar alimento y por eso esa sensación cognitiva de focus es muy subjetivo. Porque incluso, a ver, lo escucha mucha gente que me lo dice, ¿no? Que se encuentra como más activo y más atento y más concentrado, pero realmente no es así.
Lo que sí es cierto es que nos ayuda a controlar un poco el hambre, ¿no? O esa sensación de hambre que decías
Efectivamente.
Antes. Efectivamente. Pero la sensación de saciedad, ¿Eso es efecto placebo o eso es cierto?
Eso es cierto, pero es a corto plazo. Es decir, en el momento que tú empiezas a perder grasa corporal y el cuerpo quiera recuperar esa grasa corporal, ahí, amiga, prepárate porque vas a pasar hambre.
Estamos todo hablando de la transformación de la composición corporal, etcétera, la pérdida de grasa, pero hay algunos estudios que apuntan que el ayuno mejora otros marcadores de la salud. ¿Esto tiene ciertas limitaciones, me parece, o no?
Sí, tiene muchas limitaciones.
Explícanoslo
claro,
un poco.
A ver, lo que se observa en estudios es que cuando la gente hace ayuno intermitente o limita su ingesta a un número de horas, pues ciertos marcadores de salud, como puede ser el tema de la resistencia a la insulina o incluso la composición corporal o incluso tanto la frecuencia cardíaca como la tensión arterial, mejoran. Pero ¿qué pasa? Que muchos de estos estudios, cuando te pones a indagar un poquito en plan a ver qué ha pasado aquí, te das cuenta que lo que ha hecho es que la persona ha perdido grasa corporal. Entonces, al perder grasa corporal ya mejora todo eso. Entonces tenemos un factor de confusión. ¿Está mejor esa persona por el ayuno intermitente o esa persona ha mejorado sus marcadores de salud porque ha perdido grasa corporal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacer estudios en los cuales se pongan una ingesta que la persona no pierda peso y ver si el ayuno intermitente mejora. ¿Hay algún marcador que mejore así? Sí, hay algún estudio que te muestra que respecto al tema de resistencia a la insulina puede mejorar, pero que en otros marcadores tampoco hay tan gran diferencia como uno puede pensar.
Ya, y por ejemplo, ¿la microbiota mejora con el ayuno?
¿Te puedes creer que la microbiota también mejora con la pérdida de grasa? Al final todo se resume a la mejora de la composición corporal, es decir, a qué estrategia
ya, como
te
lo
llevan.
Consigas es diferente, claro.
Efectivamente. Y sí, funciona el ayuno intermitente, pero no porque haya una magia metabólica como la gente se piensa, sino porque tiene un trasfondo que es mucho más sencillo. Y lo que observamos es que, por ejemplo, personas con obesidad tienen una microbiota totalmente diferente al de una persona saludable o con un porcentaje de grasa saludable. ¿Y qué observamos en personas con obesidad cuando empiezan a perder grasa corporal? Que su microbiota cambia, es decir, es dinámica, y va produciendo una repoblación de ciertas bacterias y otras dejan de crecer. Entonces, mejora esa microbiota, pero una vez más, por la propia pérdida de grasa.
Yo también he leído que mejora la capacidad cognitiva.
Te digo que entonces la gente estaría haciendo ayunos de 3 días y descubriendo la vacuna para el COVID. No es tan sencillo. Es decir, no hay un impacto a nivel cognitivo como tal del ayuno intermitente.
Y respecto al cáncer, Sergio, porque de eso sí que he leído, ¿puede ser una estrategia interesante? Y si es así, ¿por qué?
Mira, hay un estudio, solo hay un estudio hasta la fecha en humanos, que recuerde, ¿vale? Es un tema que miré en su momento hace cerca de 4 o 5 años y solo vi ese estudio. Y sí que se observaba que en personas con cáncer que hacían ayuno intermitente o hacían ayuno, tenían ciertas ventajas a nivel de vómitos, náuseas y diarrea. Se reducían mucho esos episodios. Entonces, uno de los principales problemas que tiene la gente en cuanto al tema del cáncer justamente es este, el tema de las náuseas y demás. Pero claro, también hay otros problemas que el ayuno podría ser perjudicial en el caso del cáncer. ¿Cuál? Sabemos que justamente esta sensación de náuseas, de vómitos, de diarrea, hace que la persona no quiera consumir calorías, no quiere consumir alimentos y en muchos casos su ingesta calórica se queda muy corta. Claro, aquí incluso se puede producir un fenómeno que es el fenómeno de caquexia, que es cuando se ha perdido mucho peso por parte de la persona. Entonces, aquí a lo mejor en cuanto al ayuno habría que estudiarlo. Podría ser interesante en ciertos momentos, sobre todo a lo mejor durante una quimio, por ejemplo, que es cuando se producen esas sensaciones, sobre todo a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, en las horas posteriores a una quimio, pero en números globales a lo mejor no sería lo idóneo el ayuno intermitente y habría que buscar estrategias que induzcan que la persona incremente su ingesta calórica justamente para prevenir este fenómeno de caquexia y de sarcopenia.
Bueno, Sergio, le estamos haciendo este súper repaso al ayuno y yo ahora me paro a pensar en las redes sociales, que son casi como un campo de minas, y siguiendo con este símil, Twitter a veces es como una guerra, ¿no? En el que parece que hay dos bandos. Los defensores del ayuno, los defensores de la dieta keto, los defensores de la dieta paleo. Y entonces, para defender en lo que creen, pues muchos recurren a estudios, a papers. Yo me meto en tu Instagram y la verdad que alucino con el tipo de comentarios que hay. Entonces, para aquellos que no tenemos ni idea de hacer búsquedas en PubMed, ¿cómo podemos filtrar esas fuentes? Porque claro, te dicen, según un estudio de la universidad de no sé qué, ¿cuáles son las grandes, cuáles son las grandes limitaciones de los
estudios? Aquí también encontramos uno de los problemas a la hora de divulgar, que es el juego del teléfono, ¿no? Que te dice, un estudio dice que no sé qué. Entonces, el periodista piensa una cosa y lo escribe. El que lee la noticia modifica y claro, al final, el comentario final no tiene nada que ver con el estudio. Ese es uno de los problemas que encontramos en toda la divulgación en casi todos los campos. Claro, lo primero que tú tienes que mirar es, vale, uno, ¿quiénes son los sujetos? Es decir, si yo soy, por ejemplo, un triatleta y me dice que el estudio he hecho en personas con obesidad, ¿yo soy una persona con obesidad? No, vale, pues entonces no puedo extrapolar estos resultados. Han visto que el ayuno rejuvenece y aumenta el número de células madre. ¿Dónde? En ratones. ¿Soy un ratón? No. ¿Y qué observamos? Que la esperanza de vida de un ratón es de 2 años. Y el de una persona, pongamos, 70 u 80 años. Entonces, cuando un ratón hace un ayuno de 12 horas, equivaldría casi a 5 días de ayuno en el caso de un ser humano. Entonces, que no, primero, no extrapolar resultados. Es decir, no estoy diciendo que los estudios en ratones no sirvan. Estoy diciendo que hay que tener cuidado a la hora de extrapolar ciertos resultados, porque a lo mejor, sí, esos beneficios que se le atribuyen en el caso de ratón se podrían conseguir en humanos, pero claro, la duración del ayuno sería tan largo que presentaría otra serie de problemas que, aparte del beneficio que podría ocasionar. Es decir, ahí tendrías que valorar un poco el qué beneficio voy a tener y qué estoy arriesgando. Eso puede ser una estrategia interesante. Y sobre todo, la duración. Hay que tener en cuenta que todos los estudios que sean a corto plazo funcionan. ¿Por qué? Porque la gente, tú vas y dices, vamos a hacer una estrategia nueva. Claro, la gente ya se motiva. Va, pues voy a hacerla, la voy a cumplir. 3 semanas que tengo que hacer esto. Pues 3 semanas que la hago. Pon esa persona 1 año a hacerla. Y esto lo observamos con todo, claro. Y observas, por ejemplo, en muchos estudios que a partir de los 6 meses ya no hay diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, la motivación se va perdiendo, se crean adaptaciones a nivel metabólico, la gente va buscando otras alternativas cuando ve que ya no está consiguiendo esos efectos que buscaba. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Primero, el grupo o sujeto que se hace el estudio, la duración y ver si tú realmente estás cumpliendo esos criterios.
Buceando por internet y leyendo sobre el ayuno, he visto que se repite mucho un término que es la flexibilidad metabólica. Y yo no sé qué es. ¿Qué es la flexibilidad metabólica? Vale.
La flexibilidad metabólica para Dami. A ver, de forma muy resumida, es la capacidad que tiene tu organismo de pasar de un sustrato energético a otro de forma eficiente. Es decir, que tú en reposo estés utilizando grasa corporal o ácido graso de la dieta y que en el momento que tú requieras, o bien por alta intensidad, por cualquier cosa, glucosa, tu cuerpo sea capaz de producir ese intercambio, ese shift, ¿no?
Vale. Entonces, o sea, que pueda usar diésel o gasolina.
Efectivamente, que seas una máquina ahí a la hora de utilizar ambos. Y lo que se observa, por ejemplo, en personas con obesidad que tienen baja flexibilidad metabólica es que en actividades que deberían utilizar grasa, utilizan glucosa. Es decir, no tienen esa capacidad de utilizar un sustrato que sí debería en esas condiciones y debe utilizar otro. Eso es una baja flexibilidad metabólica. Claro,
¿y qué tiene que ver el ayuno con la flexibilidad metabólica?
Que aquí el ayuno, claro, si te dicen que durante el ayuno tú utilizas grasa como fuente de energía, tú dices, claro, pues esto es lo que necesitaba yo. Yo tenía una mala flexibilidad metabólica, ¿por qué no hacía ayuno? Y como el ayuno hace que utilice más grasa, pues ya está la solución. Y no es así. Porque sin ir más lejos, volvemos al mismo. El entrenamiento mejora flexibilidad metabólica desde el primer minuto. El caso del ayuno podría mejorarlo de forma indirecta por el tema que tiene sobre la pérdida de grasa corporal. Y claro, cuando tú no le das energía al organismo, el organismo se tiene que buscar la vida. Y ahí sí que tiene que aprender a utilizar ácido graso como fuente de energía. Pero no es por el ayuno en sí. No es por una ventaja metabólica respecto a otro tipo de alimentarse.
Vale, ahora lo he entendido súper bien. Esto es también como cuando empezamos a correr, que nos dicen que hay que entrenar en tanto series como carrera larga, etcétera, claro, porque ahí vas a estar utilizando distintas fuentes de energía. A veces diésel, a veces gasolina, a veces usarás grasa, a veces usarás glucosa, ¿no? En sprint vas a usar la glucosa y en una tirada larga vas a tirar de grasa.
Ahora, ¿cuál es el problema? Que te estás encontrando deportistas que te dicen, oye, yo creo que tengo un problema de flexibilidad metabólica y a lo mejor hay gente que se corre 30 kilómetros. Y tú dices, mira, tienes una flexibilidad metabólica que es superior al 99% de la población. O sea, ese no es tu problema. Entonces,
¿y
claro,
por qué lo cree?
Porque es lo que leen en redes sociales. A ti te dicen que la persona que hace 5 comidas no tiene flexibilidad metabólica y tú haces 5 comidas, pues no tiene flexibilidad metabólica. Y ese reduccionismo en el campo de la nutrición es lo que hemos llegado a lo que yo siempre digo, que un triatleta tiene miedo a los carbohidratos, pero luego una persona sedentaria consume los carbohidratos de un triatleta. ¿Por qué? Por justamente ese. Ves que un deportista de resistencia pues tiene miedo a la resistencia a la insulina, a no tener autofagia, a flexibilidad metabólica. Oye, que a mí me han dicho que si no hago cetogénica o ayuno no estoy consiguiendo estos efectos. Y de eso ya se está encargando el ejercicio. Es decir, por eso pensar en que un solo factor va a mejorar todo nuestro cuadro hormonal es que ni de broma.
O sea que en el meollo de la cuestión está el déficit calórico, de nuevo. Vuelve Ismael. Y Javi, de las gallinas entran, las gallinas salen.
Claro, pero no es un mensaje que venda. Porque a ver, lo que se piensa la gente es que cuando a mí me llega alguien consulta, le digo, ¿tú estás en déficit calórico? No, pues fuera de la consulta. Venga, no, al contrario. Ese es el punto final. Pero es que hay una serie de lecciones o de decisiones que se toman antes que lo que hace es que al final el déficit calórico no se consiga. Es decir, si tú eliges alimentos ultraprocesados, eres sedentario, tienes mal descanso, tienes estrés, seguramente vas a tener una ingesta calórica muy alta y un gasto calórico muy bajo. Y eso va a propiciar que no estés en déficit calórico. Pero hay que solucionar todos esos problemas para que al final el déficit calórico se cumpla. Pero se debe cumplir, que es lo importante. Entonces la gente, cuando hablamos de divulgación, se piensa que nosotros nos centramos solo en que calorías que entran, calorías que salen, y la gallina que entra y la gallina que sale, ¿no? Pero al final se tiene que cumplir este rol.
Vale, pero a mí explícame una cosa, porque los nutricionistas decís, no hay que contar calorías, pero luego todo se reduce al déficit calórico. Pues entonces ya dime cómo calculo yo si estoy o no estoy en déficit calórico, porque vaya lío.
Porque a resumidas cuentas, cualquier persona que es activa y coma bien, le es casi imposible estar en exceso calórico. Así, a grosso modo. Es decir, te encuentras que ahora incluso gente que come comida real no está en déficit calórico e incluso gana grasa. ¿Por qué? Pues dice, he desayunado una tortilla de 3 huevos ecos con 300 gramos de queso griego, con 2 tostadas de aguacate, crema cacahuete. Y tú dices, pero hija mía, si llevas 1000 calorías en el desayuno solo. Si es que es normal que no estés en déficit calórico. En situaciones normales, si tú tuvieras un gasto suficiente, es decir, como trabajaban nuestros abuelos, seguramente te sería casi imposible, por no decir imposible, ganar grasa corporal. Pero cuando te ves ahora que todo el mundo pues tiene trabajo de 8 horas, se mueve en coche o en patín, llega a casa y se pone Netflix. O sea, yo he tenido gente que me tiene 1500 pasos en un día. Yo se lo digo, eso del sofá a la nevera, nevera sofá, no ha hecho nada más. Y eso es un problema. Claro, pensar que, pues si dejo de comer durante 16 horas ya está todo resuelto y la gente se va a dejar de ser obesa y va a terminar el problema, es que no tiene, hablando claro, ni puñe idea.
Y luego además, claro, el problema se agrava porque pensamos que compensamos, no solo con la dieta, sino pasamos 8 horas sentados trabajando mucha gente y luego decimos, bueno, pero voy a clase de spinning y lo doy todo. Con eso no sirve, ¿no?
Claro, has estado 1 hora de las 24 que tiene el día. Felicidades. Entonces, claro, las otras 23 horas, o sea, 1 hora no va a compensar lo que has hecho las otras 23 horas. Y siempre la gente piensa, pero si yo estoy yendo a spinning y haciendo ayuno, ¿por qué no estoy perdiendo grasa? Claro, pues ahí tienes la explicación, porque tienes otros factores que tienen mucho más rol o importancia en este juego.
Sergio, ya sabes que a los periodistas nos gustan mucho los titulares, así que yo quiero que me lances uno para cerrar esta entrevista.
Me lo pones, a ver, difícil, pero yo creo que sería el ayuno, la bala mágica en el revólver equivocado. Porque básicamente es eso, es una herramienta que sí sirve, pero se está equivocando en cuanto a cómo se aplica. En el sentido, se le está dando una importancia que no la tiene o incluso unos beneficios que realmente no son correctos ni son verdaderos. ¿Funciona? Por supuesto que sí. Y de hecho, lo digo, yo hago ayuno intermitente para todos los que vayan ahora a la sesión de comentarios a criticarme, que yo soy el primero que hace ayuno intermitente y defiendo el ayuno intermitente y pongo ayuno intermitente a la persona que me lo pide, pero no por ello voy a casarme con un tipo de alimentación o con una forma de ver la nutrición. Creo que hay muchas más herramientas interesantes que el ayuno intermitente. Creo que hay factores mucho más relevantes en cuanto a la mejora de la salud y la composición corporal que puede ser el entrenamiento o el estrés. Sin ir más lejos, o sea, uno de los factores que más veo en consulta es el estrés. La gente cuando le pregunto por el trabajo, rara vez del 1 al 10 me puntúa por debajo de un 8. Y claro, eso también afecta a la salud porque es un factor que afecta a nivel hormonal y por lo tanto, como consecuencia, a nuestra salud. Entonces, hay que dejar de ver la salud y la composición corporal como algo que solo dependa de un único factor. Y a lo mejor esto le molesta a la gente, ya sea a nivel de suplementación, ya sea a nivel del ayuno, ya sea a nivel de quitar los carbohidratos o de quitar la grasa. No se beneficia. Y es un problema que vamos a llevar durante años. Sin ir más lejos, la gente dice, no, es que la culpa la tiene la industria alimentaria porque nos quiere gordos. No. A ver, la industria alimentaria es una industria y como tal le gusta el dinero. Y el dinero lo va a decir lo que le pide la gente. Es decir, si en los años 70 el problema es la grasa, ¿qué hacemos? Sacamos productos light. No hay problema. Aquí tienes tu producto light sin grasa. Ah, no, es que el problema es el azúcar. Ah, ¿el problema es el azúcar? Pues no hay problema. Aquí tienes tu cantidad de alimentos sin azúcares. No, es que a mí lo que me gusta es que el alimento tenga proteína. Pues no hay problema. Te cambio el alimento y le añado proteína. No, es que a mí lo que me gusta es que sea natural. No hay problema. Lo que hago es le quito el aceite de palma y le pongo ácido graso de mejor calidad y un empaque que sea alimento real. Es decir, al fin y al cabo, la industria se adapta a lo que le exige la gente. Bien, ¿cuál es el problema? Que la gente siempre va a exigir alimentos ultraprocesados. Porque, o sea, tenemos que hacernos esta idea que no va a cambiar nada en esta guerra el decir que la culpa es de los carbohidratos o que la tiene la grasa o que la tiene X factor. El consumo ultraprocesado siempre va a estar ahí. Ya sea haciendo ayuno, de ser cetogénica, es decir, te lo ves, gente que hace ayuno y luego pues se come un helado o una pizza. Y es algo normal porque es algo que buscamos nosotros. Pero hay que tener en cuenta ese factor a la hora de valorar un estilo de vida como puede ser el ayuno intermitente. Es decir, hacer ver que, oye, a lo mejor centrarnos en hacer 16 horas de ayuno cuando estoy descansando mal, soy sedentario y tengo estrés, pues no es lo mejor.
Bueno, Sergio, hemos tardado 2 años. Espero que, que la próxima no tardemos otros esperemos 2 años no. más. Esperemos que no, porque qué repaso le hemos dado al ayuno. Yo creo que no, yo creo que no me he dejado nada. Tienes aquí un guión para escribir un libro.
Tenemos para otra temporada.
Tenemos para otra temporada. Yo te quiero volver a invitar a este podcast porque ha sido un placer charlar contigo, lo bien que nos lo has explicado todo. Así que gracias de corazón y espero que vuelvas.
Un verdadero placer y, como te digo, por mí encantado de vernos dentro de 2 años para grabar el segundo, la segunda parte del ayuno, que seguramente haya más evidencia.
Muchas gracias y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.